Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana y también por la tarde y por la madrugada de martes a sábado. Así que salimos en diferentes horarios. Hoy, como siempre, me acompaña como técnico de sonido el number one, Tony Simón, como siempre, atento al boxeo y al béisbol castresana, porque Tony no solamente es fanático de estos deportes que menciona, sino también del fútbol americano. Vertica Raval, como siempre, nuestra productora. Gracias, Vertica, por recordarme que dé a conocer el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Y como ya señalé, hoy vamos a brindarles la segunda parte, muy interesante por cierto, la primera fue buenísima, la pasamos muy bien, me encantó personalmente, también a Vertica, a Tony Simón le gustó mucho, y bueno, vamos a compartir con el ex pelotero cubano Enrique Castresana. Así que Vertica y Tony, nos vamos con la entrevista de hoy.
Entrevista con los Grandes.
Sí, efectivamente, ya vamos a conversar con el ex pelotero cubano Enrique Castresana, pinareño habanero, como señalamos en el programa anterior, nació en Vuelta Abajo, pero siendo un niño recién nacido, se mudó para el ultramarino Pueblo de Regla, bueno, la tierra de los hermanos Canseco, de un grupo grandísimo de grandes estrellas del deporte cubano, del propio René Arocha, y después se mudó para la parte del municipio Plaza, ¿no? Ya siendo un niño, el ex pelotero Enrique Castresana, ahí comenzó a jugar como niño, después estuvo en la adolescencia, en la juventud, y bueno, abordamos el tema de su entrada al equipo de La Habana en las series nacionales. Así que, Castresana, bienvenido de nuevo aquí a nuestro programa Deportes con los Grandes.
Muchas gracias, Edilio, por la invitación, una vez más, ¿no?
Buenas tardes, buenos días y también buenas noches. Bueno, hablamos ampliamente en el anterior programa de su trayectoria, ¿no? De su niñez, de su juventud, y nos quedamos cuando usted fue dirigido por Pedro Chávez, quien, bueno, intervino como pelotero en múltiples eventos internacionales, incluyendo aquel campeonato mundial en Costa Rica a comienzos de los años 60, pero ya cuando usted comenzó como pelotero, ya Pedro Chávez no era pelotero, era manager. Y tuvo brevemente un tiempo trabajando con él, y en ese programa nos habló de Pedro Chávez, pero ya después comenzó con el señor Orlando Lerux dentro del equipo Agricultores. ¿Qué le pareció Orlando Lerux cuando era dirigente? Porque no tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, pero me decían siempre que era un ejemplo, ¿no?
Sí, mira, él tenía una teoría, ¿no? Él tenía la teoría de que si se hizo el equipo, que comenzó la serie, él decía: si ganamos, nos vamos a la calle. Y si perdemos, también. Fíjate. Y la gente siempre se llevó con él, porque recuerda que él fue entrenador de Industriales mucho tiempo.
Sí.
O sea, que ya los veteranos, Osorio, Germán, Nico, ya estaban trabajando con él hace años. Y era un tipo muy, muy jocoso. Siempre tenía un cuento y siempre tenía un chiste. Y eso pues motivó mucho a ese equipo, porque ya te digo, el año anterior el mismo equipo quedó séptimo. Y con él ganamos el campeonato fácil.
Bueno, ese fue el campeonato de 1975, ¿no?
Ese fue, te voy a decir, 74-75.
Sí, Agricultores ganó 24 partidos, perdió 15 en la etapa regular, con un promedio de 615. Y bueno, ya estaban de receptores. Y escucha esto, tú te recuerdas bien porque formaste parte de ese equipo, ¿no? Lázaro Martínez, Bárbaro Muñoz, Jorge Tamayo y Francisco Labrada, jugador de cuadro.
No, Francisco Labrada, disculpa, era pitcher.
Ajá, pero bueno, también estaba ahí como, receptor. En el cuadro, Arturo Linares, Rey Vicente Anglada. En el programa anterior hablaste de Anglada y quizás aquí también tengamos que hablar de Anglada. Germán Águila, que después se hizo tremendo árbitro. Exacto. Carlos Cepero, Antonio Suárez, Reinaldo Herrera, Jesús Barrero, Miguel Urra Villavicencio, Orlando Santana y Damaso Ordóñez. Jardineros, Julián Villar, qué clase de pelotero. Eulogio Osorio, cómo cubría terreno este muchacho, que era de Holguín. Ramón Luna, Julián Mederos, Pedro Izquierdo, José Sierra y Juan González, Juan Carlos González, ¿no? Y lanzadero, el desaparecido Changa Mederos, Walfrido Ruiz, qué clase de lanzador. Gustavo More, Cosme Hernández, Reineri Amaro, José Reyes, Héctor Camejo, Mario Felipe Ramírez, Alejandro Bustamante, Gerardo Hernández Suárez y Enrique Castresana, con el cual estamos conversando. ¿Qué recuerda de este equipo? Porque había brillantes peloteros, Castresana.
Había ese equipo, lo mejor que tenía ese equipo era el teamwork.
Eso es lo más importante.
Sí, éramos una familia, todo era, ya tú sabes, había seriedad en el juego, pero ya después pasaba la cosa, hacía un error, te metían un chistecito, pero ya después era la palmadita y dale, vamos para adelante. Sí, había una hermandad en el equipo ese.
Sí, no fue fácil lograr esa gran cantidad de triunfos, porque precisamente en esa serie nacional 1974-1975, antes de comenzar la serie, no daban de favorito al equipo Agricultores. ¿Qué fue lo que le pasó a ese equipo? Usted dijo que había tremendo teamwork, y eso es muy importante.
Sí, ese equipo venía con un mar de fondo. Este equipo venía con un mar de fondo de la época de Chávez, ¿no? Ya este último año de Chávez con Industriales, había un mar de fondo, te estoy hablando de inclusive broncas, ¿no? Peleas con él, la gente ya no quería jugar, la gente no quería jugar con él. ¿Qué quieres que te diga?
Sí.
Y nada, al cambiar el nombre y cambiar el manager, pues ya sabes, ¿no? El equipo cambió un 150%, por no decir un 200, un 300.
Sí. Usted tuvo la posibilidad de estar en el mismo cuerpo de Serpentineros. Bueno, para mí el mejor zurdo que ha dado la pelota, o sea, series nacionales como tal, ¿no? Es el matancero Jorge Luis Valdés. O sea, lanzó más años que Changa, ¿no? Pero usted que estuvo al lado de Changa Medeiros, lamentablemente murió a principios de los años 80, en aquel accidente, ¿no?, que tuvo.
Sí.
Háblame de Changa, porque dos generaciones atrás, ha escuchado poco, ¿no?, se ha hablado muy poco de Changa Medeiros. Pero el que conoció a Changa, como es su caso, y otros más, siempre dijeron que era tremenda persona, que era un pitcher que aconsejaba a todo el mundo, que se llevaba bien con todo el mundo. ¿Qué anécdota tienes de Changa Medeiros?
Chico, de Changa te puedo decir, es que te lo tengo que resumir en tres palabras. Changa era, ¿cómo te puedo decir? La disciplina personificada.
Sí.
¿Sabes? Era el tipo metódico. Su entrenamiento no le podía decir, se acababa el juego, no le podía decir, vamos a dar una vuelta por un parque para ver las niñas, ¿no? Como decíamos nosotros. No, no, si lo invitabas al Copelio, te decía, vamos al Copelio, él iba, comía helado como un niño.
Sí.
Pero de ahí no lo sacara, ¿eh? De ahí no se podía sacar a Changa, era muy, 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 muy estricto en su.
Que a propósito, vida, ¿no? Usted tuvo la posibilidad de ir ahí al Copelio que está frente al cine Yara, ¿no? En 23
sí, sí,
y
sí.
M. Al ir con Changa Medeiros, usted era famoso en esa época, 74 y 75, me imagino que la mayoría de los fanáticos que seguían la pelota lo conocían, ¿no? Y se tiraba, bueno, foto en esa época no creo que había, no había teléfono, no, las cámaras prácticamente no existían, no había eso de tirarse fotos, ¿no?, de compartir, pero me imagino que lo conocían y trataban de conversar con él, saludarlo, ¿no?, dialogar, ¿no?
Mira, eso que te hablo del Copelia, eso no sucedía, ¿no? A mí, a muchos que decían, vamos a tomarnos un helado, Changa. Pero eso sucedía mayormente fuera de La Habana, en provincia. ¿Por qué? Porque ya cuando llegamos a La Habana, por supuesto, yo me iba a mi casa con mi familia, él se iba con la suya, ¿entiendes? Y nos veíamos después al día siguiente en el terreno de pelota. O sea,
sí,
que no hacíamos vida fuera del estadio en La Habana, no hacíamos esa vida, porque él era muy de su casa también. Yo era más callejero, pero él era más de su casa.
Sí.
Y entonces, no, en La Habana sí no compartimos nunca, pero en provincia sí era extraño una subserie que no fuéramos a tomar un helado o al cine. Él y Hurtado andaban mucho, ¿eh?
Hurtado, que es de Regla.
Manolo, sí, que es de Regla, sí.
Sí, sí. Hurtado, que fue entrenador de René Aroche y bueno, lleva viviendo en Miami más de 30 años.
Sí, creo que estuvo narrando, creo, también.
Sí,
¿no?
Sí. Gualfrido Ruiz, ¿qué me dice?
Dicen, la gente decía, dicen que es amarillo, pero ganaba 17 todos los años.
Sí, es verdad.
Ay, uno de los tipos que más duro yo vi tirar en la capital, pues, y se le fastidió, cogió una bursitis en el brazo y tuvo que cambiar su sistema de picheo, pero le fue excelente. Tenía una sinker ball envidiable.
Sí, sí, muy guapo.
Sí, no, ese era, se fajaba a cero con todo el mundo.
Sí. ese fue un gran año para Wilfrido y también para Changa, ¿no?
Sí, no, sí.
Sí.
Sí, Chang y Wilfrido, bueno, se echaron al equipo arriba, ¿eh?
Sí, bueno, también Enrique Estresana, ¿no? Hizo tremendo
trabajo.
Bueno,
pero yo quiero decirte que yo no tuve suerte ese año. No, yo no tuve suerte ese año. Yo empecé a si mal no recuerdo, estábamos pegados a la mitad del campeonato cuando yo empecé a pichar, que fue en la isla contra Forestales, no se me olvida. Y le metí uno de relevo 3 días pegado 1-0. Y de ahí partimos a las Villas a jugar con Arrocero. Y el segundo juego del domingo, el doble del domingo, quedábamos 2 piches que el bullpen para pichar, Camejo y yo. Y bueno, Lerudo decidió que abriera Camejo, ¿no? Abre Camejo, da 3 bases por bola seguida y a Blandino lo deja en 3-2.
Oblen Blandino. Que en paz descanse, tremendo pelotero,
Mi hermano, entonces me traen esa situación a mí y bueno, caliente. Llego y dice mi Germán, calienta la recta y tírale curva. Y yo le digo, pasa, yo vengo de lo liso para la loma ahora para dominar la curva. No es fácil.
¿Quién te lo dijo? Germán Águila.
Germán Águila,
sí.
Pero díceme, oye, que tú lo haces, que tú has demostrado que tú lo haces. Algo. Y exactamente, lo hice y Blandino me batea descolgado rolling para doble play. Ellos hicieron una, nosotros habíamos hecho 2 en la parte de arriba, el primer inning, o sea, estábamos ganando en ese momento ya 2-1. Y el otro bateador me dio flag catch. Terminamos y de ahí nos bajamos. Lo llevé hasta el noveno inning.
Fenomenal, ¿no?
Sí, hasta el noveno inning y en el noveno me dan 2 tubillas pegados y perdí.
Sí.
Pero bueno, ya se acabó esto. Yo dije, bueno, se acabó la Nacional para mí, porque si perdí este, no picheo más.
Sí, sí.
Pero no, nos íbamos un huevo a La Habana y Lerú me dijo, vas a pichar el domingo contra el Negro. Ah, bueno, bien. Y exactamente, yo el domingo abrí contra el Negro y le meto 9-0.
Increíble.
Sí. Le 9-0, 4 giles le me dieron y le metí 9-0.
Pero es que Negro tenía tremendo piquete.
Sí, no bateaban, esta gente bateaba.
Sí, sí.
La gente bateaba.
Yo recuerdo que los 3 mosqueteros hicieron historia, ¿no?
Qué difícil era de pichar lisas.
¿Y a Wilfredo?
Bueno, mira, Wilfredo, yo no sé, igual que a Muñoz, yo le cogí el truquito de picharle duro cerradito y después le quitaba la bola cortico adelante y por lo regular se iba, machucaba la bola. Había que volar con él, porque él volaba, había que estar andar rápido. Pero si tú supieras que no salí mal con él, la verdad, no salí mal.
Sí. Había un quinteto que yo diría más bien un trío dentro del equipo central, ¿no? Que metía miedo, ¿no? Que pitcher no le tenía miedo, terror a este trío. Héctor Olivera, Cheito, que en paz descanse, y el número 5, el gigante Alejandro Muñoz. ¿Cómo te fue con estos 3 peloteros?
Y yo tengo, te puedo hacer una anécdota que me pasó a mí, sí, con Muñoz antes de llegar a la Serie Nacional, para que te rías, ¿no? Estaba en una preselección menor de 23 años y yo estaba en la academia, era un muchachito, 18 años, bueno, no había ido a la Nacional todavía, y resulta ser que vamos a jugar contra el equipo menor de 23 y a mí me tocó, bueno, en la segunda parte de eso, jugaban 10 y yo empezaba a pichar en el quinto, y mi hermano, cuando llego a Bogo, me abre Mantecao Linares, después venía Muñoz y después venía Olivera.
Pero qué trío.
Saqué agua a Mantecao, me recuerdo, le partí el bate a Mantecao.
Sí.
Y viene Muñoz, que lo vi abriendo hueco. ¿Tú sabes cómo se ponía el fogoso?
Era el rey de los dobles.
Sí.
Aparte de jonrones, ¿no?
Así, no era ese tipo, no le hago. Muchacho, lo veo abriendo un hueco en jon ahí, afincándose como él se afincaba.
Sí.
Y no sé, se me ocurre decir, no te afinque tanto, que te voy a tirar un cambio de bola. Así mismo, pues.
No me digas que lo dominaste fácil.
No, lo dominé fácil.
Sí.
Le tiré el cambio de la esquinita afuera bajito y me da una línea por poco con una Wilson, mi pie, un bate aluminio. Si me da en la frente, me hubiera llevado para el centro afuera mismo, hubiera matado.
Sí, sí.
Y de ahí le hice la cruz. Más nunca en mi vida te tiro un cambio de ola. Y así lo hice. Así lo hice. Más nunca.
Y con el otro bateador...
¿Con?
Con el otro bateador, creo que fue con Olivera, ¿no?
No, ya, Olivera me bateó para doble play, mata bien y ya, normal, ¿no?
Sí.
Pero esa línea que me dio Muñoz, bueno, oye, que me puedo haber demorado en darme la vuelta al centerfield y ya la bola estaba en segunda.
Sí, tú
calcula qué clase de línea me ha grabado.
Tú dominabas mejor a Olivera que a Muñoz, ¿no?
No. No, ahí los pitchers de mi equipo decían, pero ¿cómo tú haces? ¿Qué tú haces? Yo le decía, hagan lo mismo que yo hago. Pero todo el que intentó imitarme, los palos llovían igual. Los palos, porque parece que eso era el jugador mío, parece que era mi jugador. Yo le hablaba mucho, lo sacaba de quicio, ¿entiendes?
Sí.
Lo despegaba, lo tiraba para acá. Él llegó a decirle a los ampayas, dile que me deje concentrarse. Pero yo lo sacaba así, ¿entiendes?
Sí.
Ellos lo sacaba así. Pero muchos intentaron imitarme y fracasaron.
Sí, sí. Hay un pelotero que fueron puntales en el equipo Cuba, bueno, aquella victoria en República Dominicana, ¿no? Y ese out que en final que narró el desaparecido Bobby Salamanca. Uno de los grandes en ese mundial fue el número 28. ¿Usted se recuerda ese número 28 de Fermín Lafita?
Lafita.
¿Cómo te fue con Lafita?
Mira, no me fue mal. ¿Tú sabes por qué? Los equipos orientales yo por lo regular de pichaban. O sea, tenía buenos resultados porque ellos no eran muy buenos bateadores de curva. Y yo tenía mucho control en la curva. La ponían donde yo quisiera. Y yo no, con esta gente no salí mal. De verdad, con los orientales yo No sé, yo pichaba confiado contra esa gente.
Sí, sí.
No, así con las villas me costaba trabajo y me daban palo. ¿Qué quiere que te diga? Sí. Pero los orientales no, con los orientales más o menos escapaba, sí.
Sí, sí. Ya cuando tú comenzaste en series nacionales, ya Cueva se había retirado, ¿no, Miguel? Don Miguel.
Sí, ya
se había retirado.
Sí, sí.
Ajá. Bueno, en 1975, tu equipo Agricultores con Orlando Lerux ganó el título en la serie nacional. Posteriormente vino, que fue muy esperado, la primera serie selectiva que ganó Pepín Carrillo con aquel equipo grande de Oriente, ¿no? Estaban los equipos, las avispas. Estaban Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, La Habana y Pinar del Río, seis equipos. Y Pepín Carrillo fue el manager victorioso del equipo Orientales. ¿Qué recuerda de esa selectiva? Porque fue una de las mejores, yo diría, si no la mejor, una de las mejores en toda la historia de las selectivas cubanas, ¿no? Que ya no se realizan hace unos cuantos años.
Chicos, de ese equipo, solo a mí me tocaba algo. Yo no voy a un primer bate en ese equipo. Todos eran tercero, bueno, cuarto y quinto. Tercero, cuarto y quinto, no había primer bate.
En Las Villas pasaba lo mismo.
Idéntico. Lo que pasa es que Las Villas todavía ven a Zamora,
sí,
que era más luchador.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Pero nosotros no, nosotros lo mismo podían haber dado que a Mantecao, que a Anglada, y nada, no daba negocio la cosa.
Ya que estamos tomando el tema de ese equipo de Agricultores, que ganó el título en el año 1974 para 75, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué me dice Arturo Linares? Y también de Germán Águila.
Arturo fue uno de los grandes bateadores de pelota. Arturo era el tipo que llegaba y si tú por hacer un chiste o por meterte con él, decía, va a pichar Juan Pérez. Dice, Pérez Pérez, te va a meter dos ponchados.
No, el problema es Pérez Pérez que lanzaba 100 millas.
Sí, no. Lo más duro que yo he visto en mi vida ha sido ese Vinén. Yo bate contra Vinén y...
Lo que pasa es que lamentablemente en esa época no le medían la velocidad.
No había velocidad.
Sí, sí.
Y pues yo le digo, o sea, yo te digo porque yo era del barrio Arturo, yo nací en el barrio él, o sea, llegué al barrio él, ya él era Arturo y yo era un niño.
Sí.
Y ya teníamos esa confianza de barrio, yo le decía, oye, pero es que te están metiendo dos ponchados. Y me miraba así y me decía, Kiki, le voy a espantar dos, que ya las verás. Y así mismo le daba dos, ¿eh?
Sí. Y bueno, los Jardines, Julián Villar y Eulogio Osorio, tremendo Osorio, ¿eh? Tremendo patrullero. ¿Qué defensiva?
Tremendo bateador Villares.
Sí, y Osorio, muy defensor también.
Sí. Y no era más bateador Osorio, ¿no?
Sí. ¿Usted se siente satisfecho, Enrique Estresana, con su labor realizada en el béisbol cubano, que no fue tan larga como otros peloteros por ciertas situaciones, pero yo creo que usted fue uno de los mejores en esa época, porque ganar el título en esa serie nacional no fue nada fácil, y ya mencionamos peloteros de otros equipos, ¿no? Muy fuertes. Omar Carrero también comenzaba ahí. ¿Qué recuerda Omar Carrero precisamente y Braudilio Vinén?
Omar y bueno, ese año de Agricultores, que yo terminé en 1.24, si mal no recuerdo, ¿no?
bueno, 1.24, usted sí. Se pone a mirar esos números, esa cifra, y hay que coger una lupa, ¿no? Porque el señor no existe en Castresana.
Él fue el champion pitcher ese año con 1.22, si mal no recuerdo. Que la gente, inclusive, en el último partido del domingo, los demás pitchers me decían, pide la bola, porque el Lebrun no te va a poner porque quiere que jueguen los que no han jugado. Y yo le decía, a ver, que todo el mundo tiene derecho, y ¿para qué voy yo ahora a fajarme? No, no, dale, le di chance a otro que no ha jugado. Y no pedí la bola, porque bueno, hubiera tenido la posibilidad de que Ocumano, a lo mejor, hubiera pichado un camarón y se lo hubiera llevado igual, ¿entiendes?
Claro.
Pero no, decidí que jugaran los que no habían jugado y ya está.
Sí. Bueno, usted que tuvo la posibilidad de ver a esas grandes figuras en la década de los 70, sobre todo a principios y a mediados de los años 70, ¿no? En su opinión personal, ya viviendo aquí en Estados Unidos durante muchos años, viendo casi día a día las grandes ligas, ¿usted cree que había un grupo grandísimo de talentosos peloteros de esa época que tenían posibilidades de firmar y llegar a las grandes ligas? Que, bueno, lamentablemente no se le permitió.
No se le permitió, pero sí, había muchos peloteros. Muchos peloteros que podrían haber sido más fácilmente llegar a las grandes ligas.
Sí.
Dale un caso. Mira, yo tengo un caso que tú tienes que conocerlo. Barbarito Garvey llegó aquí con 28 años.
Fue champion bat en el 78-79.
Por eso te digo, y Barbarito Garvey era tremendo bateador, pero por ejemplo no era el asombro Maldinares, ni quizás de Casanova.
Es verdad.
Mira, Barbarito triunfó. También es un problema de adaptación. La pelota de aquella no es igual a esta.
Claro.
Hay que adaptarse a la de aquí.
Pero por lo general, si tú eres estrella en Cuba y bateaste y fildeaste bien, por lo general vas a triunfar en grandes ligas. Eso no está
ahí
garantizado.
Tienes a Uriel ahora.
Sí.
Uriel está acabando con la pelota aquí en Liga Grande.
Pito Abreu y Aroldis Chapman también fueron estrellas en Cuba y aquí lo siguen siendo.
Exactamente.
Céspedes. O sea, si te pones a ver, la mayoría.
Exacto. La pelota cubana tenía calidad, lo que pasa es que es como la flor, no le echa agua y se marchita, y sencillamente a la pelota cubana le pasó eso, no le echaron agua, se marchitó la pelota, acabó la pelota, se secó la planta.
No, y ya está. Y usted jugó en una pelota donde la afición realmente los apoyaba, ¿no? Usted lanzaba latino. Iban 40, 50 mil fanáticos.
Así
lanzaban mismo. Guillermón, lo mismo pasaba en Candy González, el Capitán San Luis. En esa época no existía el Cadito García de Holguín, porque bueno, fue inaugurado en 1980 cuando se realizó en Holguín el torneo internacional de boxeo Cardín, y bueno, la primera serie nacional de Holguín más bien se realizó en el Calixto García en la campaña 80-81, pero la inmensa mayoría de los estadios que usted lanzaba casi siempre estaban llenos.
Se llenaba, La Habana siempre estaba llena, y Santiago, yo recuerdo una serie selectiva contra Habana Oriente y le dieron candela al estadio completo quemando periódico, y el narrador y el locutor decía, se quema la malla, ahí salió el dijo, se quema la malla. Y que no, hubo que parar el juego porque la marea no te dejaba ver.
Sí, Cheito Quevedo fue uno de esos narradores que trabajaban en
Santiago.
CMKC, allá en Santiago de Cuba, que en paz descanse, murió aquí en Miami, Cheito.
Ah, sí, mira, Cheito no sabía.
Sí, no puedo faltar un saludo a Enrique Castresana, a la afición cubana, y me imagino que usted se sienta satisfecho de todo lo que hizo en el béisbol cubano, ¿no?
Bueno, sí, me siento satisfecho, la verdad, y no se logró más porque yo perdí el interés. Ya yo, después que jugué al año siguiente, en el 75, con Metropolitano, y ya no tenía interés, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Y ya, al año siguiente dije que me dolía para no jugar más, y se acabó.
Sí.
Y hasta 28 fue un desastre.
Un saludo a Enrique Castresana, a la afición pinareña, a la afición de La Habana, que lo vio lanzar ahí y jugar. Bueno, en toda Cuba lo vieron, ¿no? Un saludo a todos ellos.
Así mismo, sí. Mi saludo especial para Pinal, la tierra que me vio nacer.
Claro.
Y para los muchachos de la capital, sobre todo, que ahí tenía yo mi fan.
Sí. Muchas gracias, Enrique Castresana, por su presencia aquí en este segundo programa especial con usted. Muy amable de su parte. Le deseamos lo mejor del mundo. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de dialogar en dos programas con usted, hablar de esa anécdota del Changa, de Muñoz, de Osorio, de ese gran grupo de la FITA, de ese gran grupo de ex peloteros cubanos. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti.
Mucha salud y mucha suerte para usted en Miami.
Que Dios lo acompañe.
Gracias, muchas gracias, Enrique Castresana. Tony Simón, el ingeniero de sonido, Vertica Raval, nuestra productora. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar en este segundo programa especial con el ex pelotero cubano Enrique Castresana, quien fue campeón nacional de la pelota cubana en 1975, de forma especial aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.